Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
Los padres generalmente no reciben tantas tarjetas o regalos o llamadas como las madres cuando se celebra el Día de los Padres, pero es un error que debemos corregir. Los hombres tal vez dan una apariencia de ser muy fuertes por fuera, pero por dentro son muy suavecitos, sensibles y desean escuchar palabras de afirmación al igual que las madres. Por eso, durante esta hora vamos a estar dando consultas gratis a los papás con Carlos Granda. Él está regalando esto para los papás que participan. Más adelante en el programa escuchará cómo participar y cómo ser uno de los ganadores. Así que le animo a seguir en sintonía. El tema para hoy es 10 atributos de un buen padre. Carlos Granda es contador público y ofrece sabios consejos financieros basados en la palabra de Dios. Le invito a llamar durante esta hora para hacer su consulta con Carlos. Su pregunta es bienvenida. El número en cabina 877-772-6446. Carlos Granda, bienvenido y feliz Día del Padre.
Muchísimas gracias, Dolly. Como tú bien dices, para nosotros los padres, como que somos ahí el muy asépticos a que nos hagan o que nos den algo, algunos de nosotros, pero pues definitivamente el padre es esencial en la familia. De ende, hay muchos problemas que en nuestra sociedad tenemos, es porque pues hay falta de padres. Eso lo hemos visto aquí en esta cultura, cuando mamá es la que hace la tarea de papá y de mamá, lo cual no fue diseñada. La familia pues es un papá, es una mamá y los hijos, y eso es en realidad el modelo que instituyó el Señor Dios en el primer matrimonio. Creo que fue en el jardín del Edén. Uh-huh. Creo que fue la primera familia, no estoy muy seguro de eso, pero estoy seguro que era la definición de la familia, era un hombre y una mujer. Fue Adán y Eva, no fue Adán y Juan, uh-huh, no fue ni Eva ni Genoveva, pero fue Adán y Eva. Uh-huh. Y después vinieron los hijos, y así es la estructura, el paraguas, la cobertura que Dios quiere poner en nuestros hogares. Mm. Entonces creo que tenemos que establecer y ver cuáles son el plan, cuáles son el patrón, que es el mejor patrón, es el mejor plan que nos da por medio de nuestro Señor. Por medio de Dios. Es el mejor plan. No trate de cambiar lo que el Señor ha hecho.
Amén. Y los padres son importantes. Siento muchas veces que los hombres que terminan en la cárcel, qué triste es que quedan sus hijos sin ese paraguas. Y por un tiempo, aunque está lejos y trata de comunicarse con él, y deben. Sé de muchos programas en la cárcel donde los papás tienen un programa especial para mejorar su trato de con sus hijos. Así que es importantísimo el rol del papá en la familia, y queremos que los papás sepan que estamos aquí para apoyarles. Así que usted nos va a dar hoy día 10 atributos de un buen padre. ¿No es cierto, Carlos?
Sí, y fíjate que cuando nosotros empezamos a hablar acerca del Día de las Madres, estoy seguro que hemos hablado acerca de la mujer virtuosa, ¿sí? Y eso usted lo puede buscar en algún capítulo ahí del 31, ¿sí o no?
De Proverbios, sí, sí, sí.
Exactamente. Entonces todos sabemos eso, pero también, Dolly, te quiero decir que hay un padre virtuoso y lo podemos encontrar en Job 31 también. Y fíjate esto, y estos son no son los atributos todavía de esos 10 atributos de los cuales yo quiero hablar, pero también quiero decirles que sí hay el modelo de un padre virtuoso también. Y si usted lee Job 31, usted lo va a ver. Y dice, en el versículo primero, dice, hice pacto con mis ojos. Mm. Dice que lo que él hizo es, hizo ese pacto para no ver a una mujer con lujuria. Yo creo que nosotros los hombres definitivamente tenemos ese gran problema donde, pues, para nosotros lo visual es lo que nosotros nos enfocamos de primera vista, vaya. Entonces tenemos que hacer ese pacto así como lo hizo Job. Qué bueno sería que nosotros los hombres hiciéramos ese pacto y que modeláramos eso, no ver a una mujer con lujuria, respetar a nuestras esposas, a nuestras hijas, y eso creo que es importante. Yo creo que eso es algo pero muy bueno que nosotros pudiéramos modelar para nuestros hijos. Y también fíjate, dice esto, allá dice que cuando él vio a un ajeno, dice que no le quitó el pan, no, dice que fue de esa manera y que le dio de comer. Y encima dice, también dice, mira este, dice, Dios no es que él ve mis caminos y cuenta todos mis pasos. Dice, si anduve con mentira y si mi pie se apresuró al engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Si yo hago memoria, Dolly, de mi papá era una persona íntegra, era una persona honesta, era muy trabajador. Y yo creo que eso es algo que también debemos de modelar a nuestros hijos. Imagínate que nosotros nos pusiéramos en una balanza y dijéramos, bueno, pues a lo mejor nuestras cosas, las cosas que hacemos bien, las cosas que nosotros nos jactamos de hacer, pues a lo mejor si lo ponemos en una balanza, pues son más de aquellas cosas malas que nosotros hacemos. Pero yo creo que eso no es cierto. Si fuéramos íntegros, trataríamos de siempre decir la verdad, de ser honestos, de ser transparentes, y eso también es algo que nosotros debemos de modelar. En mi familia, en mi papá, yo vi un hombre íntegro, yo vi un hombre que siempre le fue fiel a mi mamá, pese a que mi papá, cuando yo nací, mi papá ya tenía 55 años, a los 65 años, es cuando él se vino acá a los Estados Unidos, cuando yo tenía 10 años, y mi papá era una persona muy guapo, mi papá, no me estoy jactando en que mi papá era guapo, pero definitivamente, y encima de eso, pues era una persona que era grata en su presencia. Entonces, esas son las lindas cosas que me acuerdo de mi papá.
Y cuán importante es que los papás no subestimen, aunque la mamá está, bueno, hoy en día no tanto como en los días antiguos, está en casa con los niños todo el día, no siempre se puede, cuando se puede es fabuloso que la mamá pueda estar en casa con ellos, pero siempre pasan más tiempo con la mamá, pero el papá necesita hacer el tiempo, o sea, buscar el tiempo para invertir en el corazón de los niños, especialmente cuando son chiquitos, porque los niños necesitan ver y estar, aunque sea solamente yo me acuerdo de mi papá en el garaje haciendo cosas, arreglando, y ver a mi hermano ahí estando con él, aunque solo, y yo a veces también me colaba, pero solo estar en la misma presencia y escucharlo es algo que el papá no subestime, su presencia en la vida de los niños.
Sí, y también fíjate que dice que en el versículo 13 dice, si hubiera tenido un poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos estaban trabajando conmigo. Yo creo que nosotros, como que somos microempresarios, obviamente tenemos empleados, tenemos personas que nos ayudan. Y aquí yo creo que el punto clave, Dolly, es que todo siervo que es digno de su salario, ¿sí? Uh-huh. Todo jornalero es digno de su salario. Entonces usted debe de tratar a sus empleados como usted quisiera que lo traten, pagarles un salario justo, y encima de eso no hacer como aquellos que dicen, mire, aquí está su cheque, pero no lo canjea hasta el día lunes.
Ay, no.
Sabiendo, Dolly, que ellos también tienen necesidades, que ellos han trabajado arduamente durante toda la semana y están esperando que cuando llegue el fin de la semana, cuando llegue el día viernes, que ese salario, que ese jornal, que ese dinero que ellos están esperando, pues se les dé y se les dé a tiempo. Entonces, esas son aquellas cosas que también debemos de modelar. También fíjate que dice la palabra de Dios aquí en el 31, dice, si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, y si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano. Eso quiere decir que nosotros, y esto es lo lindo de la cultura judía, Dolly, que el judío nunca deja a los huérfanos y tampoco deja a las viudas. Entonces son aquellas cosas que también nosotros debemos empezar a hacer. Yo creo que si nosotros como cristianos pusiéramos eso en práctica, no tuviéramos que tener ese sistema de que tenemos ahora, en el cual papá gobierno se tiene que o se presta para que se use como un bastón cuando la gente en realidad no quiere trabajar. Entonces, esas son aquellas cosas que debemos hacer. También tenemos que ser compasivos con los demás, también tenemos que ver las necesidades de los demás y proveer por aquellas necesidades, Dolly. Esas son las lindas cosas que yo veo en este lindo capítulo de Job 31, que es también el hombre virtuoso.
Amén. Job 31. Entonces, felicitamos a los hombres y los papás y esperamos de que puedan leer, tal vez esta noche con sus hijos, el proverbio para el hombre es Job 31.
Sí, y Dolly, es un capítulo relativamente largo, tiene 40 versículos, entonces, pues eso se los quería compartir, porque también hay instrucciones para el hombre, uh-huh, ahí en ese lindo capítulo de Job 31. Y acordémonos que probablemente Job fue el primer libro escrito, entonces si esa instrucción está en ese capítulo 31, quiere decir que es muy importante para todos nosotros los hombres que pongamos en práctica como un modelo para seguir.
Amén. Muy bien, okay. Y hoy le recuerdo que vamos a estar regalando consultas con Carlos Granda para los papás, así que mantenga su sintonía con nosotros. Antes de la pausa, la primera pausa, Carlos, ¿nos puede dar el primero de los 10 atributos de un buen padre?
Definitivamente. Fíjate que nosotros, los padres, somos aquellos que proveemos protección, la parte financiera, el apoyo emocional, también la estructura, los valores morales, visión y también el propósito para la familia. Pero todo eso quiere decir que nosotros también nos demos cuenta que somos responsables. Y te digo eso porque yo sé que hay muchas personas que simplemente piensan que tienen un hijo y después que se críen solos. Eso no es ser responsable. Entonces tenemos que nosotros somos los responsables y que, como dice la palabra de Dios en Salmo 127, que son una bendición de Dios. Y es nuestra responsabilidad, no la responsabilidad de la iglesia, no es la responsabilidad del sistema escolar, que para serles franco deja mucho que desear en este país, no es del gobierno, pero nosotros somos los padres, somos los que son responsables para criar, a instruir y proteger a nuestros hijos, aún Dolly, cuando financieramente a lo mejor no podemos ser tan responsables como quisiéramos. Yo creo que uno de los grandes, a lo mejor, errores que nosotros cometemos como padres aquí en este país, siendo primera generación, es solventarle todos los problemas a nuestros hijos, uh-huh, y encima de eso darles todo lo que nosotros no pudimos tener cuando nosotros éramos jóvenes y quitarles ese gozo de que ellos también puedan sobresalir, de que ellos puedan solventar los problemas. Y encima de eso les queremos evitar todas las vicisitudes que ellos pueden pasar. Y creo que ese es un gran error que cometemos los padres. Pero definitivamente la responsabilidad es de papá. No dije papá y mamá, dije papá principalmente porque él es el que tiene que cuidar, él es el que tiene que proveer visión, guía y dar el propósito para esa casa.
Muy bien. Vamos a continuar con el segundo y los otros 9 atributos del 10 total de un buen padre. Y cuando regresamos de la pausa, vamos a dar los primeros regalos. El primer regalo, la consulta con Carlos Granda. Le animo a seguir en sintonía. Y tenga en mano nuestro teléfono para después que lo anunciemos pueda llamar. El 713-520-7900.
¿Está usted en un yugo desigual? El otro día me puse a pensar que esta frase es tan foránea para muchas personas que no conocen la Biblia. ¿Qué significa yugo desigual? Sencillamente significa casarse con alguien que no tiene una relación personal con Cristo. Si usted está en esta situación, el apóstol Pedro le dice, por ejemplo, a las mujeres, «Está sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganadas sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa». ¿Parece imposible? Lo mismo dicen de los milagros, y los milagros suceden, ¿verdad?
Escuchó al pastor Carlos Azueta con Vivencias, otro ministerio de visión para vivir.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Muy bien, estamos aquí con usted en el programa Temas Vitales y Carlos Granda me acompaña hablando de los 10 atributos de un buen padre. Antes de seguir con, ya nos dio el primero. Carlos, el primero, ¿cómo era el primero?
Responsabilidad. Tenemos, exactamente. Darnos cuenta que nosotros somos los responsables de la vida de nuestros hijos y está en Salmo 127 del 3 al 5 y va a ver que ahí dice que los hijos sabidos en la juventud dice que son una bendición de Dios y encima eso dice que son como saetas en la mano de un guerrero. Entonces no dijo que esa saeta era del guardaespaldas, no dijo que era del vecino, no dijo que era de papá gobierno, pero dijo que son como saetas en la mano del guerrero. Y usted, señor, es un guerrero, porque de veras está guerreando en esta sociedad que quiere destruir el núcleo de la familia, y el núcleo de la familia es usted, su esposa y sus hijos. Y pues nosotros estamos viendo que aquí en este país la mamá soltera ya es a lo mejor la norma, no la excepción, pero ahora es la norma de la regla.
Muy bien, este es el primer regalo. Escuche atentamente, esto es para un papá que nunca ha llamado a Radio Amistad, para nada, nunca ha marcado nuestro teléfono, así que queremos dar prioridad a nuevos, aunque tal vez no es nuevo oyente, pero nuevo en comunicarse con nosotros. Entonces, este es el número, y después en el siguiente segmento vamos a dar para los que ya son fieles amigos, pero si es nuevo y nunca se ha comunicado con nosotros, el número telefónico, y este es para una consulta gratis con Carlos. De paso, si usted no está en Houston, no se cohiba. Si usted está en Spring Hill, Louisiana, o en Uvalde, Concan, o en Kerrville, o en Victoria, usted también puede participar. Carlos podría hacer la consulta por teléfono. Así que anímese a llamar. Si es nuevo, nunca ha llamado a Radio Amistad, este es el número. 877-772-6446. 877-772-6446. Y tenemos voluntarios que están en los teléfonos para contestar. Muy bien, Carlos, responsabilidad fue el primero de 10 atributos de un buen padre. ¿Cuál es número 2?
Sí, y Dolly, simplemente para hacer hincapié a lo que acabas de decir, en esta mañana estaba conversando con unos clientes en España, entonces podemos hacer esa consulta por teléfono sin ningún problema. Entonces, Fíjate que yo quisiera que alguien de Arkansas nos llame, y yo sé que tenemos, es la estación más nueva. Exactamente, si usted nos está escuchando de Arkansas, me gustaría saber de usted. Me encanta Arkansas por varias razones, es precioso, y esas carreteras para montar en moto están preciosas. Sí, me acuerdo que pasé por un pueblito que se llama Subiaco. Y Subiaco, Dolly, es un suburbio allá en Italia, en Roma, es más, donde empezaron un convento para unos hermanos. Y entonces Subiaco, ahí en Arkansas, también tiene ese mismo convento. Y para mí fue increíble pasar por ahí y tener que parar y decir, wow, este es un convento. Y tener que pasar por ahí. Entonces es lindo poder hacer eso, y también, ¿por qué no? La gente de la Florida, allá en Palm Coast, también, yo sé que Miguel Ángel Jacinto tuvo oportunidad de ir ahí y me dio lindos reportes de la gente y también del lugar.
Entonces, sí, estábamos esperando de alguna, no menospreciando los de Houston, pero
claro.
No queremos que los que están lejos de Houston sientan que no pueden participar. Muy
Así
bien.
Así es. El segundo, fíjate que lo que nos dice y nos instruye a nosotros los padres, normalmente somos nosotros los padres que pensamos que tenemos que dar instrucción, ¿verdad? Mm. Fíjate lo que dice Efesios 6:4, Dolly, dice, y ustedes, Carlos Granda, y ustedes, padres, dice, no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. A veces, yo sé que cuando nosotros estábamos creciendo, Dolly, estoy seguro que tus papás, pues obviamente tenían una manera diferente de criarnos. ¿Verdad? A lo mejor no lo hacían de la manera en que nosotros queríamos, era a lo mejor una manera muy autoritaria, pero la palabra de Dios nos dice eso, nos dice que no provoquemos a ira. Imagínate provocar a ira, eso quiere decir que seamos nosotros amables con nuestros hijos, que les indiquemos, no gritándoles, de una manera reaz, de una manera dura. Dice que lo hagamos de una manera amable. Imagínate cuando el Señor Jesús estaba hablando con sus discípulos y querían venir los niños a Él. Y los discípulos le dijeron que no vengan los niños. Dijo, no, dejen que los niños vengan. Imagínate la amabilidad, el cariño. Y los niños saben quién los quiere y quién no los quiere. Uh-huh. Entonces ellos sabían que el Señor Jesús los iba a recibir con los brazos abiertos, les iba a dar palabras suaves, les iba a dar instrucción y también les iba a dar confort. De esa manera es como nosotros debemos de mantener esa relación con nuestros hijos. Y fíjate esto, pero también hay una exhortación a los hijos, y es esta, dice, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Uh-huh. Y vosotros, padres, dice, no provoquéis. Entonces, definitivamente en Génesis nos dice que en los 10 mandamientos dice que el primer mandamiento es ese. El quinto mandamiento dice que honremos a nuestros padres y a nuestras madres. Dice, ¿para qué? Para que tengas larga vida y que todo te vaya bien. Entonces, ese sería el corolario, esa sería la segunda parte, pero definitivamente la lección para nosotros como padres es que nosotros no hagamos y no provoquemos a nuestros hijos. ¿Y cómo los provocamos? A lo mejor a veces les decimos aquellas cosas que nos decían nuestros padres. Yo sé que nosotros los hispanos a veces tendemos a ponerle apodos a nuestros hijos, eso. O a veces les decimos palabras que no deberíamos mencionar. O a veces también, ¿sabes qué hacemos, Dolly? Les comparamos con nuestros hijos, de uno al otro. Le decimos, mira, tú no eres como tu hermano mayor. ¿Cómo quisiéramos que fueras como el hijo de la vecina? Y así sucesivamente. Entonces creo que esas cosas tenemos que nosotros aprender, y si las estamos haciendo, descartarlas, Dolly.
Ya, exactamente. Muy bien, entonces disciplinar con amor, Efesios 6:4, número 2 de los 10 atributos, y Carlos, el número 3.
Mira, nosotros como padres tenemos que proteger. Y ahora, ¿cómo es que nosotros protegemos? Nosotros protegemos a nuestros hijos cuando nosotros les enseñamos aquellas líneas demarcatorias. Entonces, eso es lo que pueden hacer, eso es lo que no pueden hacer. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, les enseñamos que aquellas cosas que ellos deberían conocer. Y encima de eso poner surcos de protección sobre sus vidas. Y ¿sabes qué? Estoy casi seguro que en nuestras casas nosotros tenemos cercas.
Sí,
¿para qué es que nosotros ponemos cercas en nuestras casas? Es para que aquellas cosas, aquellas personas, aquellas influencias que están afuera no entren a nuestra casa. Entonces nosotros también tenemos que hacer eso con nuestros hijos, ¿ves?
Exactamente. Y cuesta, es mucho más fácil no disciplina, no hacer nada, porque los niños inmediatamente cuando está esa cerca van a empujar para ver qué tan fuerte está cerca y si la pueden tumbar. No quieren, o sea, un niño quiere que esa cerca no se tumbe. Pero va a probarla y va a empujar y va a resistir y va. Pero una vez que el papá o que el niño sepa o se dé cuenta que no, esta cerca no se va a mover, entonces el niño ya descansa y está seguro y sabe dónde están las líneas marcadas en su familia. Pero el papá que no está preparado para mantenerse firme, se pone difícil la cosa, ¿no es cierto, Carlos?
Definitivamente. Y mira la palabra lo que nos dice, y enseñadlas a vuestros hijos. Estoy hablando de aquellos conceptos, de aquellos preceptos, aquellas doctrinas que nosotros sabemos. Y dice, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Eso quiere decir que usted tiene que instruir a aquellos niños en su camino. Y hay la promesa, dice que cuando ellos sean viejos que no dejarán ese camino, dice, no se apartarán. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Proteger a sus hijos. ¿Cómo los va a proteger? Poniendo esa cerca, esa protección alrededor de sus vidas. Y la mejor protección es que usted les instruya con la palabra de Dios.
Amén. Tenemos dos ganadores de paso, Carlos. Espero.
Oh, qué bien.
Los dos están en Houston, sin embargo.
Wow.
No tuvimos ni nadie llamando fuera de Houston. Rolando Torres, felicidades. Y Pedro Ríos, también, felicidades. Los dos por primera vez llaman, nunca habían llamado. Así que le vamos a regalar esa consulta a los dos. ¿No? ¿Sí está bien?
Definitivamente. Sí, estamos esperando a un tercero. Entonces, no menospreciando, como tú dices, a la gente de Houston. A lo mejor se llama alguien de Galveston.
Ah, tal vez. Sí, está bien. Muy bien.
Sí.
Muy bien, entonces, marcando esas líneas, ese fue el número 3. 4, antes de ir a la pausa, el número 4 de las 10.
Hay algo que nuestros hijos nos dicen muy a menudo, dicen que nosotros no los escuchamos. Estoy seguro que si usted es padre, en alguna ocasión habrá escuchado que sus hijos le dicen que nosotros no les ponemos atención o que no les escuchamos. Entonces, yo creo que un atributo de un buen padre es que usted pueda escuchar a sus hijos. A sus hijos, y fíjate que cada uno es diferente. Nosotros los varones no nos podemos sentar enfrente de nuestro papá o de nuestra mamá, porque así somos, yo creo. Entonces, yo le doy una técnica muy buena, es siéntese al lado de su hijo o de su hija para que ustedes puedan conversar. Y cuando yo digo conversar, eso quiere decir que ellos hablen y que usted escuche. Sí, entonces, un buen padre lo que hace es escucha. Y cuando usted esté escuchando, no esté pensando en qué es lo que le va a responder. Eso no es una buena táctica cuando usted está quiere escuchar. Usted lo que debe hacer es escuchar con apatía, no con apatía. Y lo dije con apatía, porque a veces lo escuchamos esto y estamos ya, pues, ¿qué es lo que me va a decir? No, con empatía. Eso quiere decir que usted debe de ponerse en el lugar de ellos, sentir lo que ellos están sintiendo para que usted pueda ayudar a sus hijos.
Entonces, número 4 es escuchar.
Uh-huh.
Okay. Número 1 fue responsabilidad, el primer atributo. Número 2, disciplinar con amor. Número 3, proteger. Número 4, escuchar. Muy bien, vamos a darle otra oportunidad a alguien a ganar el tercero de los regalos para hoy, para los papás. Si usted está escuchando a Radio Amistad lejos de Houston y no ha llamado y es la primera vez que se contacte con nosotros, llámenos. Llámenos de donde quiera que se encuentra, en Florida, aquí en Texas, en Luisiana, en Hot Springs, Arkansas. Llámenos. Llámenos y usted, el primer padre que nos llama, es el ganador de la consulta con Carlos Granda. De cualquier cosa financiera, él le puede ayudar. Llámenos al 713-520-7900.
Solo un minuto.
Es muy importante depender de la palabra de Dios como nuestra brújula a lo largo de la vida. Obedecer las instrucciones del Señor cambiará nuestra conducta y desafiará nuestras actitudes, deseos y pensamientos. Por naturaleza queremos determinar nuestro rumbo en la vida, pero ser sabios a nuestros propios ojos es orgullo. Por naturaleza queremos guardarnos todo nuestro dinero, pero nuestra brújula nos lleva a honrar a Dios dándole la primera parte de lo que tenemos. Por naturaleza no nos gusta la disciplina de Dios, pero nuestro Padre Celestial dice que su disciplina es evidencia de su amor y deleite en nosotros como sus hijos. Para mantenernos en el camino de Dios, debemos corregir el rumbo no solo de nuestra conducta, sino también de nuestro corazón y nuestra mente.
Para más información, visite encontacto.org.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Y estamos a mitad del programa hoy. Bienvenido, bienvenida, si recién nos acompaña. Temas Vitales hoy con Carlos Granda, hablando de los 10 atributos de un buen padre. De paso, el número telefónico de la oficina de Carlos Granda, 713-777-2223. Otra vez, 713-777-2223. Y estoy esperando que nuestros voluntarios terminen el teléfono. Creo que tenemos unas llamadas de Kerrville, o por lo menos el área code 210. A ver quién nos está llamando para ganarse la consulta con Carlos Granda, la tercera. Ya tuvimos dos ganadores. A ver quién es la tercera. Muy bien, y tenemos a Carlos los 4 de los 10. Nos faltan 6.
Exactamente. Fíjate que nosotros a veces cuando somos padres no les enseñamos a nuestros hijos esa afección que ellos necesitan, ¿sí? A lo mejor no los tocamos, a lo mejor con aquellas palabras suaves, no les decimos que los amamos, y ellos están necesitando eso. Y la palabra de Dios tiene pero un montón de versículos acerca de qué es lo que hace una palabra suave. Entonces creo que eso es algo que también nosotros tenemos que buscar, tenemos que inculcar, tenemos que fomentar, si es que a nosotros no nos enseñaron esa afección para ser amables, para ser poder decir te quiero. A lo mejor su papá nunca le dijo que usted lo amaba, que lo quería, nunca le dijo una palabra suave, pero usted puede cambiar esa parte de su familia. Yo sé que es una historia y a lo mejor tiene a lo mejor algunos, viene de sus antepasados, porque acuérdese que sus antepasados tenían que ser hombres fuertes, especialmente si nosotros somos hispanos. Venimos de una cultura que el hombre tiene que ser fuerte, el hombre tiene que ser el que pega, el que habla duro, el que grita, y eso no es así. Un hombre puede ser así como lo fue el rey David, puede ser enseñar amor, puede afección a sus hijos, a su familia, y así sucesivamente. Entonces también practique eso, dígale que los ama, los puede apapachar, los puede dar un abrazo, y eso no le disminuye el que usted pueda ser hombre.
Entonces, la quinta es palabra suave o toque suave, o ambos.
Los dos.
Los dos, okay. Suavidad. muy
enseñar afecto. Afecto, eso es lo que te quiero decir, enseñar afecto. Exacto, enseñar afecto, exactamente.
Ahora, muchos papás no recibieron afecto, especialmente de sus papás, así que no saben cómo enseñar afecto, pero pregúntenle a mamá, ella va a saber cómo enseñarle a su esposa.
Definitivamente, y yo creo que eso es importante para muchos de nuestros hijos, poder poder sentir eso, esa afección.
Número 6.
Muy bien.
De paso, tenemos el nombre del ganador. Felicidades a Alejandro Iraeta en Kerrville. Es la primera vez que nos llama y él es el ganador del tercer consulta gratis de una hora con Carlos Granda. Así que para los papás hoy estamos dando los regalos para que se sepan que les amamos y que son importantes y que son parte de la familia de Radio Amistad.
Y Kerrville es un lugar pero precioso. Estoy seguro que están ahí entre los montes, están ahí entre los lindos ríos. Yo sé que tú has visitado por ahí.
Sí.
También hay una estación en Comfort que también está muy cerca de Kerrville.
Tenemos tres emisoras en el área de Kerrville. En Comfort y también en Fredericksburg, por ahí tenemos otra. Así que tres emisoras.
Muy bien. Y eso nos viene a la sexta, Dolly, que es el alentar. Y te voy a pedir que leas un versículo y te voy a decir cuál es ese versículo. Pudieras leer, mira, te voy a decir, Primera de Tesalonicenses 5:11. Primera de Tesalonicenses 5:11.
Dice así la palabra de Dios en... Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis.
Exacto. Entonces, aquí, cuando usted anima, usted lo que está haciendo, usted está haciendo y dando por medio de palabras y por hechos, usted está alentando a una persona. Qué lindo es este fin de año escolar estoy hablando, Dolly, cuando nosotros vemos que los padres están viendo la culminación de la carrera de sus hijos. No le estoy diciendo las graduaciones de jardín de infantes. No, yo creo que es para mí, a mi percepción, está bien que su niño se graduó de pre-jardín de infantes, pero pues no creo que debe tenerle la toga y con el birrete, ¿verdad? todavía no han hecho nada, pero esa es mi opinión,
exacto. Las mamás y las abuelas, para ellos no es para el niño, es para los papás, los abuelos, los tíos, ellos están orgullosos de ese chiquito. Así que no les quite esa alegría.
Exactamente, pero ¿qué tal cuando su hijo se gradúa de high school? ¿Qué tal cuando su hija se gradúa de high school? Y fíjate, Dolly, a mí me encanta sentarme con papá y mamá y les pregunto, ¿qué es lo que hace su hijo? Y me dicen, mire, en este fin de semana se van a graduar. O ya se graduaron. Y entonces la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Van a estudiar? ¿Qué es lo que van a estudiar? Y entonces eso es increíblemente grande en la vida de sus hijos. Y usted, mire, todos esos 12 años de escuela, usted estuvo ahí alentando. Usted estuvo ahí, ¿cómo decía la escritura, Dolly? Que estaba ahí dando, empujando, animando. Exacto, estaba animando a aquellos hijos, porque estoy seguro que había días que cuando su hijo no se quería levantar. Hay una balada que odio, Dolly, se llama Reloj. Si usted me quiere dedicar una canción, por favor, nunca me dedique esa canción Reloj. Pero te voy a decir por qué. Porque cuando yo estaba yendo a la escuela, todos los días en la radio, no había Radio Amistad todavía, Me van a decir que soy viejito porque no había Radio Amistad, Pero fíjate que escuchábamos una estación, la única estación en español que había aquí en la ciudad de Houston, y todos los días tocaban esa canción. Entonces estoy seguro, mamá, papá, que usted estaba instando a que se levantaran sus hijos usted estaba instando a que fueran a la escuela, usted estaba, cuando ellos estaban enfermos, usted también les estaba levantando, les estaba alentando, y encima de eso, cuando ellos tenían alguna actividad, si fuera el coro, si fuera deportes, usted estaba ahí animando. Usted era la animadora número uno o el animador número uno de sus hijos. No necesitaban aquellos cheerleaders. Usted era el cheerleader o el animador de sus hijos y de su hija. Y eso es lo que usted debe hacer. Usted debe alentar a sus hijos cuando están haciendo... A lo mejor son cosas tan insignificantes, Dolly, pero una palabra, un gesto, un aplauso, un hurrá, todas aquellas cosas ellos se van a acordar, porque estoy seguro que no hay nadie más en la vida de sus hijos que quieren lo mejor para sus hijos que mamá y papá.
Y que el papá vaya a las, a las actividades, los programas, y va la niña va a estar en un ballet, si el hijo va a estar jugando béisbol, que el papá esté ahí es muy, habla volúmenes, aunque no diga nada, la presencia de él, porque siempre mamá va a estar ahí, pero papá, que papá esté, eso no muchos papás van a estar en estos eventos, solo las mamás van. ¿Y por qué? Porque papá muchas veces está trabajando y para tomar tiempo off de su trabajo para ir, le habla amor a su hijo, más que 100 palabras. Así que es importante que papá considere eso cuando hay actividades. Por supuesto, hay tiempos que no puede, pero en lo que se pueda, ir y estar presente en esos eventos.
Sí. Y fíjate que a mí me causa una tristeza grande cuando yo veo, Dolly, que aquí en las escuelas del lado del oeste de la ciudad, el estacionamiento está lleno de carros después de las 5 de la tarde. Eso quiere decir que esté ahí mamá y papá. Si yo voy al este de la ciudad, no veo ese compromiso de los padres. Entonces, he ahí, creo que lo que necesitamos hacer es comprometernos en la vida de nuestros hijos. Entonces, importantísimo que papá esté presente en las actividades. Y en mi caso, Dolly, a mí me gustó ese periodo de mi vida en el cual yo iba a ver a mi hijo jugar fútbol. Iba a ir a oír a mi hija que cantase en el coro. Entonces, esas son aquellas lindas cosas que nosotros podemos atesorar en nuestras vidas. Y fíjate que eso, en Génesis, el Génesis 48, fíjate esto lo que dice la palabra de Dios. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Fíjate que esa bendición del padre, esa bendición de un abuelito, en este caso, eso te da algo que es lindo, y ese es el séptimo, que es la estabilidad. Los hijos no solo necesitan papá y mamá, también necesitan ver a sus abuelitos, también necesitan ver a sus bisabuelos, porque de esas generaciones son como se transmiten los valores, son como se transmiten el nombre tuyo, la herencia tuya. En mi caso, fíjate que mi abuelito era joyero. Entonces, como mi abuelito era joyero, mi papá era joyero, y toda mi familia son joyeros. Entonces, ese es el legado que viene de mis abuelos y de mis bisabuelos. Entonces, esas son las lindas cosas que usted puede fomentar, y así como la hace Israel, llegando después de muchos años a ver a su hijo José allá en una tierra lejana, a lo mejor también usted va a tener... A lo mejor sus papás están o sus abuelitos están en otro país, están en Guatemala. Y hay que orar, seguir orando por Guatemala, definitivamente.
Sí, absolutamente.
Entonces, imagínese que usted pueda llegar o pueda traer a sus abuelitos de Guatemala acá, a Houston. y ojalá sean de sus abuelitos, sean de la costa, de tierra caliente, como dicen los guatemaltecos, porque si vienen aquí los freímos con este clima tan caliente, pero que digan, mira, vengo de Guatemala, quería ver a mis hijos y ahora estoy viendo a mis nietos y mis nietos. Entonces esas son las lindas cosas que podemos inculcar como la estabilidad que pueden dar. Entonces, abuelito, usted es importantísimo, bisabuelito, aún más, porque usted está trayendo ese legado de muchas generaciones hacia sus bisnietos y hacia sus nietos.
Muy bien, y ese es el séptimo. Nos faltan 8, 9 y 10 de los 10 atributos de un buen padre. No se pierdan los últimos aquí en el programa de Temas Vitales con Carlos Granda. Y si tiene cualquier pregunta, una consulta financiera, no deje de llamarnos. Las líneas están abiertas, 877-772-6446.
Tener un plan de gastos siempre ha sido una carga para mi esposa y para mí. Ay, teníamos tantas cuentas que pagar, membresía del club, cuotas del auto, clases de música. Así que traté de invertir algo de plata, pensé ser atrevido. Comencé un negocio con mi primo y adivinen qué, perdí hasta el primo. Decidí tener un segundo trabajo, algunas consultorías que venían con viaje incluido. Me divertía mucho, pero no quedaba casi nada de dinero. Entonces dije, vamos a Cancún, Agua Azul, Playa Dorada. Y de regreso, todas las tarjetas de crédito para pagar. Después encontré un libro sobre finanzas llamado La Biblia. Y me di cuenta que hacer un plan de gastos no era atarme, sino tener libertad, libertad financiera que combate efectivamente la bancarrota. De verdad, antes estaba ciego, pero ahora veo.
La integridad en el manejo de las finanzas no proviene de la improvisación. Ya está escrito hace muchos años. El manual es La Biblia.
Bueno, ya me tengo que ir, por cierto, a trabajar.
Un minuto de conceptos financieros. Apartado 3010, Guatemala.
Chao.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Muy bien, y estamos aquí en el último segmento de Temas Vitales. Carlos, antes de ir al número 8 de los 10 atributos, un oyente llama para dar un comentario. Recuerda a su papá que fue un papá más alentador, cariñoso, y estuvo en tiempos que ellos necesitaban más que la mamá. ¡Wow! ¡Qué bendición! Inusual, pero qué bendición. Gracias.
Definitivamente. Y la octava es ser fiel. ¿Fiel a quién? Primeramente a Dios. Y si tú me preguntaras, Dolly, ¿cuál es el versículo que a mí más me gusta o que puede, que he tratado de vivir mi vida? Es Miqueas 6:8. Y te cuento que me lo regaló un pastor, y fíjate, un pastor de música. Él es misionero ahora en Venezuela. Lo tengo enmarcado. Y dice esto. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. Y definitivamente nosotros los hombres sabemos qué es lo bueno, porque Él, o sea, Dios nos ha declarado. Y solo tenemos 66 libros que nos dicen qué es lo bueno. Entonces, si usted piensa que usted no sabe qué es lo bueno, es que usted no ha abierto su Biblia. ¿Y qué es lo que le demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Eso es ser fiel. Fiel quiere decir que usted es íntegro, quiere decir que usted está replicando algo, que está haciendo exactamente lo que debería estar haciendo. Si el Señor le dice que usted debe amar a su esposa, usted está amando a su esposa. Si el Señor le dice que usted no cause a sus hijos ira, usted es amable con sus hijos. Pero la fidelidad a Dios es importantísimo, Dolly, porque Él es fiel a nosotros. Nosotros, pues obviamente tratamos de ser fieles a Él. Y eso es, imagínate que yo me acuerdo de la alta fidelidad cuando uno compraba un disco y lo ponía en ese tocadiscos. Yo sé que ahora no tenemos tocadiscos, pero decía alta fidelidad, porque estaba replicando la voz de ese autor, de ese cantante, y lo estaba replicando de una manera fiel. Entonces, esa es la fidelidad. Usted lea esos 66 libros de la Biblia y trate de replicar, trate de vivir esos 66 libros y entonces usted será fiel a Dios.
Fidelidad es lo que el Señor nos pide, no éxito, sino fidel. Él es el que nos da el éxito, pero nosotros tenemos que ser fieles. Dice en el libro de la Apocalipsis, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, o es fiel hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Así que, y varias veces menciona ser fiel hasta el fin, fiel hasta el fin, fiel hasta el fin. Porque muchos comienzan bien, pero a mitad de camino, a tres cuartos de camino, se desvían o dejan de seguir al Señor. Y si usted, papá, es uno de ellos que se ha alejado del Señor, esta es una advertencia para usted. Sé fiel, eso es lo que Dios está buscando de usted, ser fiel. Y entonces Él le va a dar una recompensa. Aquí dice que va a tener autoridad sobre las naciones. No es poca cosa lo que Dios le promete si usted es fiel con seguirle a Él y exclusivamente a Él. Muy bien, 9:10 y terminamos porque tenemos solo 9 minutos.
Bueno, te iba a decir que esta carrera que el Señor nos ha dado, y a veces yo me acuerdo de mi abuelita que sabía decir, es tu cruz. Dice, no, esto no es una cruz que estamos cargando, esta es la tarea que nos ha dado. Pero no es una carrera de los 100 metros planos, este es un maratón. Entonces usted tiene que estar aquí hasta el fin, como tú dices. Y fíjate que hay gente que es amable, hay gente que es gentil. Y a veces nosotros como padres sé que muchos de nosotros hablamos con palabras ásperas. Entonces eso es la próxima, ser gentil, ser suave. Y hay muchas estadísticas que dicen que aquellas personas que tratan a las otras personas, nosotros padres a los hijos, con palabras ásperas, dicen que no saben o no entienden esos hijos cómo recibir amor y cómo expresar amor. Entonces, si usted no le enseñó a su hijo con palabras suaves, si usted con palabras amables, con palabras amorosas, si usted no fue gentil, si usted no fue suave, entonces con sus hijos, ¿cómo piensa que ellos van a sentirse? ¿O cómo es que ellos van a poder expresar amor y comprensión y cariño a otra persona si usted no les enseñó?
Y otra vez, si uno no recibió eso, usted puede aprenderlo de Dios. Dios es muy tierno. Es en inglés es long suffering, es larga la paciencia. La longanimidad del Señor. Así que Él nos muestra con su ejemplo cómo ser pacientes los unos con los otros y especialmente con los niños. Muy bien, ser suave.
Y si quiere aprender una palabra en hebreo, esa palabra es kesed.
Kesed. Wow. Usted ya terminó su maestría, así que creo que aprendió.
No, todavía no he terminado. Estoy recién empezando. Entonces, oren por mí. porque todavía, como les he dicho, no sé por qué ni cómo, no sé cuál es el propósito, pero definitivamente esa palabra kesed expresa exactamente el sentimiento que tú acabas de decir.
Kesed, okay, muy bien.
Sí.
El número 10.
El número 10. Nosotros sabemos que tenemos que disciplinar a nuestros hijos, ¿no? Y la palabra de Dios nos dice que si no los disciplinamos, dice que pues en realidad no los queremos. Entonces, ¿cómo es que debemos de establecer una buena disciplina con nuestros hijos? Yo me acuerdo que, y esta es otra palabra en hebreo, se llama sheibet. Y sheibet quiere decir exactamente, la correa, esa cosa que usan las señoras para peinarse, no es eso, no es un armador, no es nada de esas cosas. Ese es la vara de corrección. Eso es lo que es Sheibet. Entonces, cuando usted vaya a disciplinar a sus hijos, obviamente jóvenes, niños, dijera yo, entonces usted use esa vara de corrección. Y si usted quiere, haga un estudio de qué es la vara de corrección. se usó en el Viejo Testamento, y así es como disciplinaban a sus hijos. Ahora, cuando ellos crezcan, obviamente ya no va a usted a necesitar usar esa vara de corrección. Pero si usted los instruye desde pequeños, usted ya no va a tener que necesitar esa vara de corrección. Pero cuando son jovencitos, use el famoso sheibet, que es otra palabra en hebreo, y esa es la vara de corrección. Porque así es como el Señor nos corrige a nosotros. Si es que el Señor no nos corrigiera a nosotros, eso quiere decir que no nos ama. Y si usted no ama, entonces no corrige. Aquí en nuestra sociedad, creo que los grandes problemas que nosotros tenemos es que no hemos usado ese sheibet cuando eran niños. Entonces, cuando crecen, son unos mal educados, que en realidad, fíjate Dolly, que yo tengo mucha empatía hacia los educadores, maestros, porque ellos están en una batalla, están en un campo de batalla todos los días contra el maligno, porque el maligno quiere quitarnos a nuestros hijos. Y lo hace por medio de esa, hemos abdicado nuestro rol como padres, no somos los que instamos e instalamos protección, disciplina en nuestros hijos. Entonces estamos pensando que papá gobierno los eduque, papá gobierno les instile en ellos aquellos valores que no son los valores que nosotros como familia debemos de tener, y después nos preguntamos que por qué es que se extraviaron nuestros hijos.
Exacto, muy bien. Los 10 ya los tiene, y hay una pregunta antes de cerrar. Carlos, oyente pregunta, ¿cuál es lo que afecta los dos tipos de bancarrota y los beneficios?
Bueno, en realidad hay una bancarrota que es total, y después hay una bancarrota en el cual a sus acreedores lo que hace es los pone en jaque hasta que usted pueda tener un plan de revaluación y usted puede salirse de esas deudas. Entonces, obviamente, la bancarrota que es temporal, si lo pudiéramos decir de esa manera, pues le ayuda a que se reestructure, es un plan de reestructuración. Usted dice, estas son las cosas que yo voy a hacer de ahora en adelante, y le deja que sus acreedores no tomen sus posiciones y le den oportunidad a usted a que usted rehaga su vida. En la bancarrota total, obviamente ahí hay se venden los activos y se pagan a sus acreedores. Okay. Ninguna de las dos es aconsejable, todo tiene una solución, y eso es lo que yo le recomendaría.
Entonces, a llamar a Carlos Granda. Carlos, su número rapidito.
713-777-2223.
Muchas gracias, Carlos, que Dios le bendiga y feliz Día del Padre.
Gracias, muy amable. Bendiciones a todos los padres.
Y bendiciones. Hasta mañana, que seguimos aquí con otro programa en Temas Vitales.
En Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net. Radioamistad.net. O escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net. amistad@radioamistad.net. O llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.